Muy buenas a todos y bienvenidos a este programa semanal de Ni Tanto Ni Tan Serio. Qué gusto da escuchar esto. Soy Guillermo y como siempre estoy aquí con Valentí. Buenos días.
Y además esta vez es de verdad. Que
esta vez es de verdad. Parece que la cosa va rulando.
Hemos cogido el ritmo.
Y vamos a entrar de lleno a hacer esta introducción porque, como decíamos la semana pasada, había pasado realmente poco en España, pero, y aquí es cuando viene, un pero que no me gusta desde luego desarrollar, pero sí que nos gustaría hablar de una problemática gubernativa y social que está ocurriendo en este país, que es Madrid Central. Como título.
Problemática, hombre. Depende del enfoque. Si lo ves desde la perspectiva, pues, ecologista,
claro.
Nuevo estilo de ciudad.
Depende del enfoque si es apocalíptico o no.
O si eres el Tribunal Europeo, a lo mejor lo ves con malos ojos. Ahora, si lo ves desde la comedia, desde el caos y desde
es curioso verlo.
El que te sude prácticamente la vida, la existencia y las instituciones, lo de Madrid Central está siendo genial.
Básicamente. Madrid Central, rápidamente, esa medida que instauró Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, que pretendía restringir el acceso al centro de Madrid dependiendo de los coches, de las emisiones y demás. Y estaba todo como controlar un poquito, filtrar el acceso para que no se llenase tanto de vehículos. ¿Qué ha ocurrido todos estos años que ha estado Madrid Central? Pues efectivamente han habido estudios que dicen que la calidad del aire en Madrid para todos los madrileños ha mejorado enormemente, cosa que podemos decir que Madrid Central funciona. Esto va muy en consonancia con varios acuerdos europeos que tenemos firmados, por si no os acordáis, que hay un plan para renovar todo
el plan Europa 2030, o sea, es que esto está firmado por toda Europa,
cosa que pretende renovar también todos los vehículos y todo el transporte, tanto público como privado, para que tengamos una movilidad sostenible, que no contamine y básicamente no irnos a tomar por saco dentro de 80, 100 años. Es una cosa muy lógica.
50, o sea, el plazo ahora está en 50 años.
Que nos cargamos el planeta, vaya.
No. Esto a mí me hace gracia, pero me ofende. El planeta no nos lo cargamos. O sea, la Tierra va a seguir siendo una roca gigante.
Bueno, sí,
claro.
Nosotros mismos.
Es más estúpido, porque a quien vamos a matar es a nosotros y a un montón de especies.
Ya lo hemos hecho. Ya.
Sí, pero vamos a matar más.
Más.
Pero sí que es verdad que cuando nosotros nos puto extingamos por imbéciles, porque va a pasar.
Sí, sí. O sea,
la vida en la Tierra no termina. Habrán otras especies que evolucionen y la biodiversidad se recuperará, claro, sí, tardará 10.000 años.
Solo las cucarachas sobrevivirán.
Más o menos. Pero la biodiversidad seguirá, porque seguirá evolucionando, surgirán nuevas especies. Cuando un pelotón espacial reventó a los dinosaurios y hizo provocando un cambio climático también dentro de la propia Tierra y matando a todas las especies, esta es la teoría que más se sustenta. Aquí seguimos, quiero decir, el planeta no se va a ningún sitio. No nos confundamos. Es que, porque si dices,
estamos cavando nuestra propia tumba.
Claro, es decir, nos estamos cargando el planeta suena como más distante. No, amigo, no te estás cargando el planeta. Te estás matando tú.
te estás suicidando.
Y lo de, no, es que a mí ya no me va a pillar, bueno.
Espérate.
A nosotros sí nos está pillando.
Espérate, porque a mí sí que me está pillando. Que salir a correr por depende de qué ciudad es un deporte de riesgo.
A tu abuelo se la sudaba en su época porque él sí que no le pilla. Pero a nosotros ya sí.
Lo típico que decían de no, yo quitaba así un poco la hierba y yo podía beber de la acequia. Haz eso ahora.
Sí.
Haz eso ahora que de repente te aparece un tercer brazo desde el pecho. Básicamente.
No tenemos superhéroes porque la gente no tiene huevos a beber de ríos.
Es o mutar o morir. Es la premisa es o mutar o morir.
Voy a anotar esta frase porque quiero que aparezca más, tío. Mutar
Madrid, Madrid Central, se comprobó que funcionaba. Es una de las grandes medidas que se han tomado para precisamente eso, mejorar el aire de la ciudad, porque en casos como Madrid o Barcelona ya llegaba a un punto en el que desde lejos se veía una nube de humo y de CO2 que la gente cuando sales a la calle a pasear a tu perrito lo inhaláis tu perrito y tú. O sea, quiero decir, hay que ser conscientes de esto.
El pobre Dobby ahí respirando humo.
Se han llegado a dar avisos que según qué días, cuando la acumulación es más alta, de decirle a la gente que es mejor que no salga a hacer deporte porque hay una acumulación excesiva de CO2 que es mala para la salud. O sea, se ha llegado hasta este punto en estas ciudades.
De hecho, pasa una cosa muy irónica y es que Madrid, Barcelona son capitales europeas, son metrópolis, grandes metrópolis a nivel europeo, con un índice de población muy alto, y ese tipo de ciudades en toda puta Europa ya tienen un Madrid Central,
exacto,
por llamarlo de alguna manera.
Hay.
Londres lo tiene desde hace años, París más o menos. Bueno, luego está la parte, pues, Alemania, Noruega, Suecia, que ahí llevan con la bicicleta a muerte. O sea, esa gente sale eso a la calle, ve llover y
lo
dice,
tienen
bueno, pues lo
sí,
de siempre.
Sí, lo tienen asumido ya, sí, sí, que es el transporte.
Que no se les cambia el semblante por levantarse un día y decir, pues que llueve, pues a trabajar mojado.
¿Cuál es el resumen de todo esto? Que Madrid Central al final se ha comprobado que funcionaba.
Y que es algo obligatorio.
Pero, y aquí es donde viene el girito, con el cambio de gobierno, tripartito de derechas, ¿cuál ha sido la primera medida? Que de hecho parecía que la tenían ya en el tintero.
Ha sido su campaña, de
hecho. Ha sido su campaña y la primera medida que han hecho ha sido desactivar, por así decirlo, Madrid Central. Es decir, aquí no habéis visto nada de nada. Le han dado al mando.
No, en el Netflix, cuando tienes lo de volver atrás 10 segundos.
Volver atrás. Sí,
volver atrás dado, una legislatura.
Le han dado ver desde el principio. Y le han dado ahí al botón. ¿Y qué ocurre? Que ahora, pues desde hace unos días, podrías entrar en coche hasta la mismísima Plaza Sol, que eran sitios transitados. O sea, ahí hay una de gente, vamos. Pues ahora, todas esas calles que se habían convertido en peatonales, primero para el bienestar del peatón, básicamente, por la cantidad de gente que había. Segundo, para el tema este que decimos, de filtrar un poco el tráfico, pues ahora puedes meterte con el coche hasta la puerta del ayuntamiento, aparcarlo en doble fila.
De hecho, por cada ciclista que atropellas son 10 puntos.
10 puntos.
Y si va en bici más, 20.
20. ¿Qué ha pasado?
Hay que quitarle a la gente las ganas de ir en bici, que llevan 4 años teniéndolas.
¿Qué ocurre con esto de eliminar Madrid Central? Pues bueno, que ahora la deuda de Madrid había sido reducida. Esto quiero puntuarlo como dato porque va a ser importante.
Que va aparte. Claro, esto claro, va aparte.
Esto sea, va aparte.
Madrid Central no ha reducido la deuda, pero es verdad que la gestión de estos 4 años de Manuela Carmena ha reducido la deuda.
Esto lo digo como un dato que va a ser importante en esta triste historia.
El resultado te sorprenderá.
El resultado te sorprenderá. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ahora Europa, obviamente, porque como tenemos un plan firmado, recuerdo, para la renovación del transporte y la mejora del aire...
En 2030 tiene que haberse reducido casi hasta un 50% las emisiones y para 2050 se supone que Europa tiene que ser libre de emisiones de CO2.
Pues llega el señor Almeida...
Espérate, ¿o era para 2030 o 30% y para 2050?
Sí, da igual, es que no llegamos.
No, si no llegamos.
Es que no llegamos.
España no.
Es que no llegamos.
España seguro que no.
Pues han apretado el botón de desactivar. No, esto no lo queremos, que entren ahí
ya
a cholón.
Ya quitaremos el CO2 por otro lado.
Exacto, ya, que si lo respira la gente se va yendo.
Si los coches no tienen la culpa.
El tema está en que, claro, al haber quitado esta medida en Madrid, ¿qué ocurre? Pues que Europa, obviamente, ha dicho... ya. Bueno, Europa ya avisó. O sea, Europa dijo, chicos, que sepáis que esto está firmado y de que no es moco de pavo. O sea, parece ser que hay dos personas en el mundo que no creen en el calentamiento global. Donald Trump y Almeida, porque son los únicos que parece que van en contra de esto.
Bueno, Almeida no está gobernando solo, que va con
hermanos.
Claro.
Europa avisó y
Almeida
dijo...
Almeida viene con los primos.
Dijo, chicos, si lo quitáis, estáis yendo en contra de algo necesario y que sepáis que os va a caer una multa. Y ellos han dicho, ¿ah, sí? ¿Eso se come? ¡Pam! Apretaron el botón de desactivar y así estamos. Pues la gente circulando por Madrid, pues eso, dejando los coches en doble fila, la Plaza de Sol debe de parecer ahora el parking del Viñarrock, o sea, eso debe de ser espectacular.
Fast and Furious, tío. Fast and Furious. Se va a grabar ahora en Madrid Central.
Y bueno, aquí estamos realmente esperando la sanción económica por parte
que
de Europa.
Europa ya ha dicho que viene.
Que viene, hombre, que
Europa
sí viene.
Europa ya ha dicho que viene.
Hombre, que sí viene.
La cosa...
El que avisa no es traidor.
La teoría aquí es que... El PP no sabe gobernar sin deuda.
Ahí está.
De hecho, siempre se han jactado, y esto es real, de que ellos, cuando hay problemas o cuando hay deuda o cuando la cosa está mal, son los que saben gobernar. Entonces, claro, han llegado a un campo de bonanza y han dicho, a ver,
claro,
yo gestionar no sé, necesito reventarlo.
Dame números rojos que yo con esto ya sí sé trabajar.
Claro, yo con esto ya sé, quejarme, seguir endeudándome, empezar a pedir créditos a bancos para endeudar más.
Básicamente.
Luego darle de repente el dinero a un empresario.
Ese es el estilazo.
Claro, eso es lo suyo. En eso ellos controlan. Ahora, de repente llegar y decir, hostia, tengo un... ¿Cómo se dice? Espérate, cuando tienes déficit, no, cuando tienes...
Tengo un superávit, claro.
Tengo un superávit de 2 millones en el Ayuntamiento
cago
de Madrid.
Yo, cago yo con esto. Cago con esto, no sé qué hacer.
Claro, es un... ¿Desde cuándo tenemos dinero?
Básicamente queríamos comentar esto pues porque lo llevábamos dentro. Llevamos toda la semana con esa espinita clavada. Y bueno, como este es el sitio donde nosotros nos soltamos, pues ahí lo tenéis.
Sí. Además, quien nos escucha desde hace tiempo sabe que somos eco-friendly a tope. Nosotros estamos con el, además, la criminología ambiental, bueno, medioambiental. No confundir como confundí yo. Quien no lo entienda que se vaya a ver la temporada anterior y ya se dará cuenta. Y claro, esto es un atropello.
Sí, básicamente es que vamos de, o sea, La idea, yo diría, el gran resumen para cerrar el tema de Madrid Central y la solución, barra no solución, que ha propuesto el tripartito de derechas, es que ante la situación de que nos estamos yendo a tomar por saco, como especie y como planeta, Almeida ha pensado, ahí está el fondo y no va a tocarse solo. Así que vamos a tocar fondo.
Pues nosotros nos sumamos a esa propuesta.
Esa es la filosofía ahora mismo de Madrid. Y espero que nos deleiten, para disgusto de los madrileños, pero para nuestro beneplácito y nuestras risas.
Porque el dinero de esa deuda no va a salir de Madrid.
No.
El dinero de esa deuda va a salir de las arcas públicas españolas.
Ahí los céntimos esos que te quedan después de tomarte el café, todo eso tiene que ir al bote. ¿Sí? Sí.
Algún día hablaremos de infrafinanciación, porque el dinero de muchos valencianos se va a ir en pagar una deuda porque unos señores en Madrid han decidido que prefieren un coche de 40 años ahí tirando gas
diesel.
A
coches,
un buen diésel ahí escupiendo humo, a pues unas planticas ricas que te hagan bonito y te limpien el aire.
Pues hasta aquí el cuchillazo que ha traído Madrid para el futuro de la especie humana. Y nosotros entramos ya en materia, que hoy tenemos algo que decíamos ya hace tiempo que queríamos hablar, siempre ha estado en el tintero y hoy toca.
Nosotros también nos hemos visto dónde estaba el fondo.
Exacto.
Y hemos ido ahí a buscar
y traemos
cosas de lo más hondo de la humanidad.
Así que entramos ya en la sección mítica ya de este programa, jugando al Cluedo.
Ni tanto ni tan serio en UPV Radio. Encuéntranos también a la carta en radio.upv.es.
La verdad es que la música de Jugando al Cluedo, especialmente en la sección de hoy, por el nombre y la tipología que traemos, creo que nunca ha pegado tanto como hoy. Vamos.
La verdad es que además estoy contento de traer lo que traemos, porque aparte de, como decíamos, eco-friendly, este programa también es integración-friendly e igualdad-friendly.
Y estábamos suspendiendo en igualdad.
Estábamos suspendiendo en igualdad porque aquí siempre traemos asesinos famosos de la historia, pero claro, hemos traído asesinos en masculino.
Que no asesinas.
Claro, era masculino de
tal.
No como una gran canción de Rosendo, que es masculino singular, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a traer un femenino singular.
Adelante.
Bueno, un poco plural también.
Sí, hoy vamos a hablar, más que de caso concreto, vamos a hablar de una tipología que ha sido recogida en cuanto a mujeres asesinas. Y básicamente es una clasificación que nosotros ya hemos trabajado en el pasado, nos gustó bastante la forma en la que estaba hecha, y bueno, hoy traemos uno de esos grandes grupos que fue catalogado como una tipología, por así decirlo, y además sí que Valentico ya ha hecho los deberes, traerá brevemente un caso muy conocido, que es uno de los casos que entra dentro de esta tipología. Dentro de mujeres asesinas, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de un tipo, de una tipología de asesinos, bueno, de asesinas sobre todo. Se han dado casos de hombres, pero son como una parte, ¿no? Los hombres tienden a otro tipo.
Digamos, en porcentaje.
En porcentaje, sí, es minoritario, entonces esto se considera una tipología de mujeres, que son los ángeles de la muerte. Que el nombre es...
Es durillo.
Tiene
es
cierta,
escabroso.
Tiene cierta poesía.
Sí, desde luego.
El ángel de la muerte.
Desde luego que sí.
A ver... ¿Qué características así comparten, sí, ¿no? En general los ángeles de la muerte?
¿Esto de qué va, básicamente?
Pues, sobre todo, lo más importante que tienen es que son gente relacionada con el sector de la sanidad o de los cuidados o la atención a personas convalecientes, personas que no se pueden valer por sí mismos. Ese es el tipo de víctima, ¿no?
Sí, además, entorno, digamos, en el que...
Claro, ese es el entorno en el que se mueven y el tipo de víctima pues sería eso, ¿no? Infantes, gente enferma o ancianos. O combina, infantes enfermos...
Sí, o igual es mezcla...
Claro, señores mayores enfermos, ahí combinan varias cosas. ¿Cómo matan? Porque aquí comparten un estilo de matar. Generalmente suele ser con medicamentos. Hay uno que utilizan mucho, que ahora no me acuerdo del nombre. El que pinchan, tío.
Depende de la época.
Sí, generalmente será con algún tipo de barbitúricos y cosas de estas. Bueno, al principio... Cuando ya se descubrió esta tipología y se empezó a investigar, se descubrió que mataban con agua, llenando los pulmones de agua. Claro, luego ya empezaron a buscar otras cosas. Generalmente provocan eso,
Sí, utilizar un medio, digamos, cercano de ese entorno médico, digamos, o de cuidado, digamos, que les permita, como hacer una básicamente es un asesinato,
sí.
básicamente, pero de una forma realmente sutil.
Sí, aquí hay dos cosas. Una está cuando realmente quieren matar a alguien, que generalmente empiezan, lo que pasa es que esto se va alargando, generalmente empiezan haciéndolo como algo, según ellas, por compasión, ¿no? De, es que este señor está muy enfermo, pues hay que matarlo. Hay algunas que generalmente empiezan porque lo que a estas personas realmente les gusta es el placer de sentirse dueñas de la vida y la muerte. Entonces, muchas veces son ellas las causantes de que se enferme alguien para luego curarlo.
O sea, pues, digamos, gestionárselo.
Claro, claro. Y quedan como heroínas. De hecho, Los Ángeles de la Muerte parece irónico porque son difíciles de pillar y a la vez fácil de pillar. Porque claro, por el...
¿A poco que estés al loro?
Por el tipo
que eso es lo que no se suele hacer.
Claro, pero por el tipo de víctima es difícil. Porque generalmente pues esta gente amocha. Pero es fácil de pillar porque, claro, se vanaglorian de lo que hacen. Porque creen que lo hacen por compasión. De hecho, ahora hablaremos de otra cosa, de dos sociólogos que trabajaron este tema. Pero bueno, lo último que comentar es eso, ¿no? Que empiezan a incrementar el ritmo, a enfermar a gente, que es cuando empiezan
digamos
a cruzar la línea.
Todo empieza por un buen motivo y al final empieza todo
a motivo entre grandes comillas,
buen motivo,
¿no?
Entre
se toman la eutanasia por su mano en vez de la justicia.
Básicamente.
Y a partir de ahí, cualquiera puede ser víctima porque, claro, si entra un señor mayor con un cáncer moribundo... Pues,
digamos que... El cambio sería en que el listón de juicio en el que a partir de una persona está muy mal como para proporcionarle la muerte y ser un beneficio, de repente empieza a bajar de forma exponencial hasta que esta gente se convierte en asesinos.
Exactamente. Entonces empieza con eso, ¿no? Un señor mayor, una señora mayor, o un bebé que nace con algún problema muy grave. Bueno, pues ahí dentro, o sea, está mal, pero dices, bueno, pues eutanasia.
Claro.
Ahora, cuando
habrá entra... quien la quiera, habrá quien no, para esta gente es buena.
Claro.
Pues, ahí vamos, ¿no? Vamos
pero
a
cuando
trabajar.
Entras tú con una gastroenteritis y dices, bueno, este chaval también está persiguiendo
claro.
Yo, ahí hay un problema.
ahí hay un fallo.
Y nada, pues ahora hablar un poco de los dos sociólogos que más han trabajado este tema, que fueron Gresham Sykes y David Matza.
O David Matza.
No sé muy bien de dónde son. La cosa es que ellos hablaron de la teoría de la neutralización, que va muy relacionada, además, porque ellos estos estudios los sacan a partir también de los nazis, porque comparan un poco este fenómeno con...
Recordemos que esto de Los Ángeles de la Muerte especialmente se dio en esa época de Segunda Guerra Mundial, digamos, en esos años, por así decirlo.
Sí, en esos años se dieron
ahí hubo
casos.
Como un boom, por así decirlo, de esto. Básicamente, precisamente por la guerra, la necesidad de tener más personal médico y de que por estadística
por
pura habrían más casos peligrosos.
¿O? Además, ahí es justo cuando se produce, por eso está muy relacionado esto con las mujeres, porque ahí es justo cuando las mujeres empiezan a incorporar más a la vida laboral en la Segunda Guerra Mundial por la necesidad. Y entran como enfermeras.
No se consideraba normal que una mujer estuviese en el campo de batalla, por lo tanto se relegaban a segunda línea, por ejemplo, pues asistencia a las tropas, sobre todo a asistencia médica, y también por estadística...
En hospitales de las ciudades.
Exacto.
Porque las ciudades se despoblaron y entraron a trabajar. Bueno, de hecho, ahí es cuando nace la mujer trabajadora.
Básicamente.
Que ya había antes, sí. Pero el momento en el que empiezan a reclamar sus derechos laborales es posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque como los hombres se fueron a luchar, ellas entran y cuando ellos vuelven dicen, bueno, es que nosotras ya trabajamos y ya no queremos perder
Exacto.
esto.
Y sumado a otro factor que es la gran cantidad de víctimas, heridos y necesitados dependientes que generó la Segunda Guerra Mundial. O sea, estos son un cúmulo de factores que...
Y no solo
de
eso,
repente,
desplazados de guerra, necesitados, y toda esa,
niños sobre... huérfanos,
claro.
En fin.
Y además toda esa justificación que surge en el bando nazi, que es la que viene relacionada con la teoría de la neutralización, que era básicamente los nazis nunca lo han llamado genocidio. O sea, un buen nazi no te dice que fue un genocidio, te dice que fue una eutanasia étnica, que los mataban con el método menos lesivo... Porque lo que querían era curarles de un problema que tenían ellos genético, que era ser judíos.
Básicamente.
O sea, la cosa era así de grave.
Claro, o sea, esto surge del mejunje Art Attack que queda de un cúmulo de factores, como veis, que básicamente por la época y la situación, básicamente.
Claro, básicamente la teoría de la neutralización es modificar los criterios que tenemos sobre bien y el mal, ¿no? Justificarlos de tal manera en la que los retorcemos y les damos la vuelta, usando... las propias justificaciones que tenemos sobre el bien y el mal, torcerlos.
Una tergiversación de campeonato.
Hombre, es un giro...
Giro argumental digno de Oscar.
180, ¿eh?
Sí, desde luego.
Son 360, pero acabas mareado, ¿sabes? Volver a vuelta al mismo sitio, pero ahora no estás viendo...
Pero
no estás viendo igual. Muy recto.
No estás igual.
No estás igual. Entonces, bueno, David y Gresham fueron los que trabajaron, empezaron a este tiempo y crean un poco este tipo de tipología.
Vaya,
el girito lingüístico,
el uso del castellano.
Y eso, básicamente la cosa es que el problema de la teoría de la neutralización es que se va agravando y se va extendiendo. Entonces, lo que comentábamos al principio, una persona muy enferma se puede entender como cierto tipo de compasión, pero claro, cuando te matan por un constipado ya...
Aquí es donde podemos hablar también del concepto de barrera psicológica, que lo hemos comentado en alguno de los casos de asesinatos en serie, sobre todo, que va muy en consonancia también con esto de la neutralización, de ir girando e ir modificando tu criterio conforme a que ves que esa conducta a ti te proporciona ese tipo de, como esa sensación de poder, ¿no? De control sobre la vida y la muerte. Aquí se juntan dos tipos de evolución. Estaríamos primero ante esa bajada de listón, digamos, de dónde ponemos el límite de que una persona está suficientemente mal como para que yo pueda ayudarla a morir. Y hacerle un. Y conseguir que esa persona descanse. Aquí tenemos ese factor que de repente empieza a bajar el listón. Y empieza a bajar el listón. Además, buscando justificaciones en lo que decías del bien y el mal. Juntado con el concepto de barrera psicológica, que es la primera vez que lo voy a hacer, me va a costar más porque no lo he hecho nunca y yo tengo el listón muy alto. Pero si a la vez que bajo el listón, esa práctica la voy repitiendo, al final se convierte como en una rutina, en algo normal, que además me proporciona un bienestar como resultado. Por lo tanto, esa barrera psicológica, digamos, esa sensación de no sé si estoy haciéndolo bien del todo, empieza a bajar, y es cuando al final se convierte en algo rutinario.
Claro, de hecho aquí es muy importante una cosa, y es que nunca hay que confundirse. Los ángeles de la muerte no lo hacen por compasión. La compasión es la excusa. Lo hacen por una sensación de poder, por sentirse con el control entre la vida y la muerte de una persona. Comienzan, por lo que tú hablas de la barrera psicológica...
La chispa sería el decir o digamos, el promover ante el entorno que sí lo hacen por compasión.
Claro,
pero realmente lo que pasó después te sorprenderá.
Exacto, la barrera psicológica les hace empezar con víctimas que están enfermas, justificándose, por como decíamos, con la teoría de la neutralización, con el hecho de que es una eutanasia, lo hago por compasión... Todo este discurso para sentirse bien consigo mismo y seguir pudiendo decir que son buenas personas, pero realmente lo que hay detrás, lo que suscita detrás es una necesidad de control y de dominio. De hecho, ya hemos visto muchas veces que en muchos asesinos, e incluso en violaciones, esto es muy recurrente. El ser humano necesita sentirse dueño de sus actos. Y muchas veces esto repercute en actos que salen de las normas.
Es lo que decíamos, por ejemplo, cuando en las agresiones sexuales, en agresores sexuales repetidos, muchas veces ya no es solo la satisfacción del acto sexual, sino que lo que proporciona ese bienestar es la sensación de control sobre la víctima. Pues aquí, al final, salvando mucho las distancias, parece ser que van un poco más los tiros por ahí. Es el tener ese control de la vida y la muerte de una persona que no puede elegir y que está en unas condiciones en las que esa persona no puede hacer nada y en este caso, el ángel de la muerte tiene el total control sobre el destino de esa persona.
El claro ejemplo de que es por una cosa de control, de poder, es por el hecho de que es verdad que comienzan con personas enfermas, pero acaban empezando a enfermarlas ellas. ¿Vale? De hecho, ahora vamos a hablar.
Sí, que
de...
si no hay donde jugar, pues
lo saco yo.
Lo saco yo.
Claro, entonces vamos a hablar de Beverly Allitt.
Uno de los casos más conocidos, entre muchos otros.
Más famosos, sí, es una de las más famosas. Sobre todo porque era muy joven y porque en 2 meses la lió muy parda. 2 meses, ¿eh? Casi se carga 12 niños. Creo que mató a 4 o 5, pero casi se carga unos 12.
Bueno, obviemos ese WhatsApp. Tenemos que decir que hoy ha venido Valentí con un flamante móvil nuevo y como está un poco peleado con la tecnología, todavía no sabe cómo ponerlo en silencio.
Ah, no, si es que ha venido por el otro.
¡Ah, Dios mío! Pues entonces lo siento, es que el chaval le faltan un poco
claro,
luces.
Claro, como le había quitado la tarjeta al otro, pensaba que ya no iba a sonar.
Yo que pensaba que podía excusarte ante esto.
Yo pensaba
y de,
que también,
y de repente
no.
Tú solo has embarrancado.
Sí, me he puesto la zancadilla a mí mismo. Parecía que estaba yendo todo bien, pero no, encontré la manera de tirarme piedras. Beverly Allitt, 24 años. Estamos hablando de 1993, ¿eh? No nos queda muy lejos. Esta señorita entra a trabajar como enfermera, no recuerdo en qué parte de Estados Unidos, o si era Inglaterra. Creo que era en rollo Texas o alguna cosa de esas. Lo tengo por aquí, por el móvil, ahora lo busco. Bueno, la cosa es que esta mujer entra y empieza a trabajar en la unidad de neonatos, ¿vale? Y la cosa... espérate. Lincolnshire. ¿Dónde está Lincolnshire?
Está
británica, británica.
Británica. A mí me sonaba británica.
Es británica. Vale, pues esta señorita entra a trabajar ahí, en el hospital este que hemos dicho. Y nada, en dos meses...
Una profesional más.
Una profesional más, pero en dos meses se pusieron malos todos los niños.
De repente.
Todos los niños. Y de hecho, la cosa es que los niños no mejoraban hasta que o salían de su cuidado o los trasladaban de hospital porque los padres decían, oye, que mi niño aquí se muere.
¿Qué es lo que decíamos? Es justamente un tipo de... Bueno, una tipología de asesina que a poco que ates cabos, enseguida empiezas a sacar cosas. De hecho, aquí está lo de los chiquillos. Pero claro, visto agua pasada, por así decirlo, es muy,
claro, es muy
fácil.
Esta mujer, de repente los bebés sufrían ataques epilépticos, paros cardíacos o episodios de apnea.
Cosas
que pasan. O sea, es muy normal que en un hospital de repente todos los niños empiecen a tener estos problemas. Y nada, la cosa es que esta mujer, además, como lo que le gustaba era esa sensación de control, era súper amable con los padres, pero era un encanto. Informes súper exhaustivos donde les explicaba, inventado, qué era lo que les había pasado a los niños y cómo los había salvado ella, súper cercana.
Sí, que digamos, todo lo que era el papel es uno de los casos más trabajados de...
Sí, además era eso, era muy cercana, súper amable. De hecho, los padres de una de las niñas le piden que sea la madrina de la niña. A la niña la deja puto ciega y con parálisis cerebral de por vida, ¿vale?
¡Ostras!
Esa es la gracia. Ese es el girito. Este es el nivel de estas personas. Y...
Sí, no, es que claro, o sea, a disposición de todo el material y de todo el tipo de químicos que tienen en hospitales, que básicamente el improvisar lo tiene fácil. Y más cuando es una persona con conocimiento, precisamente es esto, que puede generar en una persona, en una víctima, o si llega a ser víctima, alguien que tiene un problema muy, muy banal, de repente empezar a generar ahí cosas y al final es que es eso, como tiene el total control sobre esa persona, de cara a los padres, por ejemplo, en este caso que hablamos de niños, puede inventarse la película que quiera, que todo va a funcionar.
Mató a cuatro niños y lesionó a... O sea, dejó lesionados a otros tres... Pero luego afectó a unos más de 12 niños.
Sí, al final, a la larga...
Claro, hubo niños
que
no tuvieron lesiones. Se considera que mínimo hay otros tres que son a consecuencia de los actos de esta muchacha y luego cuatro murieron. Ella lo que le... Como hablábamos, ¿no? El método de asesinato, de jorobar, como queramos llamarlo, ¿qué utilizaba esta mujer? Fármacos. Les inyectaba insulina y potasio.
Así, en wombo combo.
Dos cosas que así a priori tampoco te matan.
Pero claro, algo te hará.
Quien conozca un diabético sabe que tiene una bomba de insulina y un potasio es comer plátano. Ahora, claro, si de repente te lo meto en Starter Pack Initial Deluxe Assassination, pues raca.
El pack ahorro, que al final...
Si es que el problema de esta mujer es que se lo compraría para sus cosas, lo habría pedido por Amazon y al por mayor y dijo, hostia, le tengo que dar salida.
En garrafa, esto, claro. Esto me caduca.
Eso, le tendré que dar salida yo a todo esto, ¿qué puedo hacer? Pues pinchar a niños.
Me gusta aquí el tema de que ha recalcado de que a todos les daba la impresión de estar recibiendo el mejor trato posible. O sea, lo de la madrina, en concreto, es que lo acabo de volver a leer.
Que lo pone,
y me está flipando, de verdad.
Y esto es verídico, o sea, que es real.
En plan, usted quiere ser familia nuestra, y aquella pensando, pues yo por mí, si puedo continuar con esto,
claro,
hasta que el chiquillo sea adolescente, pues mira, por mí.
Y claro, pero que es que era muy amable.
Sí, sí, sí.
Lo que recalcan es que era muy amable, muy mona, como encima era muy joven, parecía una chiquilla súper tranquila, súper delicada, súper cercana.
Sí, que enseguida, claro, la capacidad de, claro, de relacionarse la tenía...
Que además era como que lo sufría y lo sentía mucho lo que le pasaba a los niños, entonces claro, los padres le cogían penuria y cariño.
¿Todo esto cómo acabó?
Pues que la detuvieron.
Básicamente.
Básicamente. Es que sí, tampoco es que al final, hay mucha información.
Claro, no, de estos casos, la verdad que en estos casos información exhaustiva uh-huh. tampoco hay, porque además estamos hablando de la época que estamos hablando y en un entorno del que estamos hablando, entonces tampoco es que sea esto un caso documentado de asesinatos en serie, como hemos comentado, de alguno más conocido. Pero sí que es verdad que justamente se puede crear esta tipología porque son casos... Ya, bueno, los conocidos no es que sean tan aislados, pero sí que es verdad que se ha documentado de que este tipo de asesinas en serie sí que ha proliferado, sobre todo en esta época, que es lo que comentábamos, debido a esos factores de, pues, en tiempos de guerra, la necesidad de la mujer que entrase a esa segunda línea en el ejército que era más asistencial o más de cuidado de enfermos y demás. Todo esto genera que de repente empiece a generarse.
Ya sé cómo la pillaron.
Adelante.
Ya sé cómo la pillaron, que me faltaba...
Huele a locución.
Huele a locución. No voy a leer. La pillaron porque esta señora cometió un pequeñito error.
Raro es, porque...
Y es que los días que se produjeron... Cada día que se produjo... Obviamente, el problema estaba en la sala de niños. Entonces se miró... el hospital llamó a la policía porque dijo, a ver, aquí está pasando algo. Y la policía, cuando miró los registros, se dio cuenta de que cuando los niños sufrían este tipo de ataques... Solo estaba ella en el hospital, en la sala de niños. Lo hacían las guardias. Si lo hubiera hecho cuando habían otras enfermeras, no la habrían pillado. Pero lo hizo en los turnos en los que estaba sola, un poco por el miedo a que la pillaran. Y eso es lo que hizo que la pillaran.
Sí, que al final, por no jugársela, se la jugó demasiado. Ese es el tema.
Igualmente, insisto, en 60 días, esta mujer trabajó 2 meses. 60 días, 13 víctimas.
Y
no
varias...
12, había dicho 12, 13 víctimas.
Y secuelas que sepamos o claro, que no sepamos. Porque,
13 víctimas. De las 13, 4 muertos, 3 lesionados de por vida.
Y hacer
las sumas.
O sea, sí.
Hacer las sumas. Quiero decir, el resto sobrevivió, el resto es poco.
El resto poco se llevó.
Hablamos de 7 jorobados. 4 de ellos más jorobados que los otros.
Y el resto un mal rato pasaron.
Mínimo. El resto mal rato pasaron, claro. Mínimo las familias.
Pues básicamente, hasta aquí este Ángeles de la Muerte. Ha sido cortito, queríamos hacerlo escueto y ya decíamos que tampoco hay tanta información. Podríamos empezar a comentar casos,
es que, claro,
pero es que es una tipología muy parecida entre estos casos. Lo único que cambia sería...
Así, en realidad, entran a trabajar en un hospital, se tiran un tiempo liando la parda, se les pilla, ya sea porque hay algunas que confiesan, o sea, de ir a otra compañera y contarle lo que han hecho, porque llega un punto tan álgido,
claro,
de creerse,
al final llegan,
claro, de que como se creen que lo que hacen está bien, lo cuentan con orgullo. Entonces ha habido casos que han estado muchos años trabajando. Hay una japonesa que creo que se le atribuyen más de 200 muertes, que no hay casi nada de información de ella, por eso no la he traído, pero que era loquísimo. Vaya. O sea, no se ha podido demostrar cuántas eran, pero se contabiliza más o menos 200 víctimas, porque trabajó no sé cuantísimos años. Una locura. Y claro, esta es la cosa, ¿no? De al final realmente...
Cuanto menos es una tipología curiosa, desde luego.
Y pillarlas es fácil, relativamente, porque no tardan en coscar lo que
hacen. Llega un punto en el que ellos mismos, por cuestión de que tienen la perspectiva... Bueno, ellas mismas, en este caso. Que tienen la perspectiva ya tan trastocada y el juicio tan alterado por todo lo que han ido haciendo, que llega un punto en el que es lo que decías tú, que llegan a otra gente a contarlo como, oye, ¿sabes lo que he hecho? Que he hecho esto y tal. O sea, en plan como si estuviese bien hecho. Uh-huh. Y ahí es cuando el juicio de la otra gente es cuando, para.
Que eso que has hecho a lo mejor es ilegal.
Igual, ojo, cuidado aquí, que esto se está moviendo, huele a cocido aquí.
No, cocido se quedaron los niños.
Los niños, sí. Y nada, poquito más, pocos casos más, ya te digo, o sea, lo que ha visto Valentí de que algunos casos, por ejemplo, el de Japón y tal, pero es que claro, o sea, tampoco traeros aquí todos los casos y empezar a enumerar nombres y demás,
claro,
al final está tan parecido y lo único que cambia es quizá un poquito el entorno de que si son niños, que si son ancianos, que si son adultos, que nos queríamos centrar más en lo que es la clasificación. Que es...
Además, como es una clasificación que es prácticamente exclusiva de mujeres... Era guay traerla un poco para hablar.
Y hay más, de hecho. Hay
varias más.
Hay varias más y desde luego no descartamos esta temporada.
Claro. A ver,
traer
hay, mucha,
otra.
Hay muchas que simplemente son tipologías de asesinos y luego la podemos centrar en hablar de mujeres famosas dentro de esa tipología, pero esta sí que es súper exclusiva.
Sí,
de
estos autores
es
la catalogaron.
Y las viudas negras prácticamente son exclusivas 100% de mujeres. Entonces, molaba mucho traerla, es verdad lo que decimos, ¿no? Beverly Alit ha sido... No la hemos explicado como hemos contado o explicado o desarrollado otros asesinos, pero ya iba tocando traer al menos a una mujer a la palestra.
Y como intro hemos traído una quetela.
Una fina.
Una fina.
La próxima vez que traigamos una mujer asesina ya traeremos una desglosada.
Exacto.
Bien
un caso,
traída.
Un caso bueno. Potente.
Buscaremos un caso potente. Una que la haya liado parda. Pero bueno, esto era mucho, nos parecía mucho más curioso, ¿no? El introducir directamente con un grupo, un bloque exclusivo femenino de asesinos.
Y para más información, San Google. Y nosotros aquí cerramos esta sección de Jugando al Cluedo. Nos vamos a ir un minutito para descansar y beber agua y enseguida volvemos para despedirnos. Vaya, no tenía yo controlado que íbamos a entrar en el estribillo, si lo sé lo hubiese dejado.
Bueno, pero en verdad hemos entrado bastante guay, justo cuando rompía la canción.
Desde luego. Recordaros que tenemos redes sociales, aunque, bueno, ya muchas veces ya como que se nos ha quedado el tema de no hacemos ni el huevo. A ver, algo se mueve la cosa, algo se está moviendo.
Tenemos redes sociales, para decir que tenemos redes sociales.
Twitter, ni tanto ni tan serio, si lo buscáis enseguida os sale, y también os tenéis en iVoox, que ya estamos subiendo todos los programas semanales.
Y aquí, que esto sigue siendo un estudio de radio, aunque se nos olvida.
Y aquí, en 102.5 FM, UPV Radio, todos los martes. Tenemos además repeticiones que nos ponen dos veces, y es que cuando hay calidad. Es que,
al final, los martes.
A la una y a las siete.
A las siete y media.
Así que nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos a intentar gestionar una entrevista, que ya nos están dando un poco de largas y vamos a tener que ponernos serios.
Es viejo amigo del programa.
Sí,
creo que es el primero que repite.
Ya ha pasado por aquí, es primera repetición, así que vamos a tener que apretar un poco la correa.
Va a haber que agarrarle los rizos, ¿eh?
Así sí, que sí. Nada, nos vamos hasta la semana que viene, como siempre, perdón por la turra y hasta luego.